Thank you, Father.
Amen y amén.
Amen. Thank you, Lord.
Gracias, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién está por regresar pronto, Señor? Amén, Padre, te damos gracias en estos momentos. Queremos orar por tu pueblo, Señor. Todos aquellos que tienen primeramente enfermedades físicas, todos aquellos que conocemos que tienen heridas, enfermedades, o que ellos están enfermos, aquellos que están en vivo y en directo. Queremos acercarlos hacia ti, Señor, levantarlos, traerlos hacia ti. Somos un cuerpo unido y queremos traerte a ti. Escucha a tu pueblo, sana a tu pueblo con ese bálsamo de Gilead. Sánalo, Señor. Trae personas que a sus caminos para aquellos que están enfermos espiritualmente. Y también, Señor, oramos por los asuntos financieros, Señor, que tú alcances las necesidades de tu pueblo y que tu voluntad sea hecha en la tierra así como es en el cielo. Y queremos orar por cada una de nuestras naciones, todos que están en el vivo de directo en diferentes países y locales. Queremos poner a nuestros líderes en tus manos. Dirige tú sus corazones, acércalos a ti. Queremos poner a la nación de Israel delante de ti, Señor, para que pongas un cerco de protección y sobre ellos. Tráelos de regreso a tu Torah en el nombre de Yeshua y todos dicen amén. Vamos a orar por los niños ahora debajo del talit. Y quiero hacer un comentario. Uno de nuestros héroes que yo verdaderamente admiro es María Baudel y su equipo de abanderadas. Ellos siempre se están vistiendo en sus por cada ocasión. Hoy están en rojo, azul y blanco por nuestro recordatorio, nuestro día del recordatorio de los soldados caídos. Oremos ahora por los niños. Abinu Malkeinu, Padre y Señor, te damos muchas gracias por estos niños. Son como flechas que tú mandas y que cada uno crezca para ser un hombre y una mujer de valor por estos momentos que vienen. Oramos por los profesores que los ayuden a acercarse a una relación más profunda contigo. En el nombre de Yeshua, decimos amén y amén. Pueden tomar asiento. Shabbat Shalom. Esta es una foto que tomamos en el mar de Galilea. Y me pareció que estaba muy bonita. Estamos en Números 4, 2 al 3, donde dice, hagan un censo, una suma. Miremos esta porción de Torah. Como pueden ver en hebreo, es Naso et Rosh. Naso et Rosh. Es interesante porque una traducción dice, hagan una suma o hagan un censo. Otra traducción dice, levanta la cabeza. Y otro dice, hagan un conteo. Todo esto dice de Naso et Rosh. Se encuentra aquí que se puede traducir en varias formas. Pero me gusta la idea de levantar la cabeza, más de hagan un censo o un conteo. Primeramente, Dios no quiere que a su pueblo sea enumerado. Y cuando levantas la cabeza, es como que alguien está mirando hacia abajo y Dios les está levantando la cabeza, tratando de animarlos y fortalecerlos. El contexto es levantar la cabeza de los descendientes de Coat. entre los hijos de Leví. Los sacaron y fueron los que van a cuidar del santuario y llevarlo, desarmarlo y ponerlo otra vez y llevarlo. Y mientras dice aquí que los levitas, conforme a sus casas paternas, desde los 30 años, donde pueden entrar a al servicio del sacerdocio. Y como Yeshua, alrededor de los 30 años. Y tenían que trabajar hasta los 50 años. Y dice, todos los que enlistan para servir en la tienda de la reunión. Lo que también implica esto es una acción militar. Adonai Sebaot, el señor de los ejércitos. Oh, disculpen, hermanos. Entonces, esta porción de Torah se llama Nasó. Típicamente, la palabra está en el primer verso de las Escrituras, pero también se puede encontrar el concepto completo de esa porción de Torah. Y resuena en toda la porción de la Torah. El significado más simple de Nasó proviene del verbo que significa levantar o alzar, pero también veremos otros significados. Entonces, lo que es fascinante, la razón número uno de levantar es para indicarlos, para escogerlos. O sea, cuando se está levantando la cabeza es que lo estás escogiendo o les estás indicando cierta posición. Pero esa misma palabra, de la entrada de la misma forma, significa ser perdonado. No puedo dejar de pensar de cuando personas son perdonas a una persona cuando alguien te ha hecho daño, tú quieres mirarlo delante de ojo a ojo, de cara a cara. Entonces, también significa perdón. Vemos en Éxodo 34:7, donde se hablan de los 13 atributos de Dios. Y dice que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Aquí la palabra perdonar en lugar de nasó es no sé, pero es la misma, se deletrea en la misma forma, es la misma palabra en hebreo. Entonces, no sé significa es el que perdona. Y sabemos que el Señor es el que perdona. Y al final de esta porción de Torah vamos a hablar de la bendición sacerdotal, que significa levantamiento de las manos. Entonces vemos que al principio es el levantar desde el principio y luego vemos que al final también el levantamiento de manos. Y más, al final dice, Señor, levanta su rostro semblante sobre ti. Esto se refiere a perdón. Cuando estamos molestos con alguien, por ejemplo, no podemos mirar a esa persona directamente a los ojos. Entonces, si se añada la letra yud entre la shin y alef, se encuentra nasi, que significa... En el capítulo 7 tenemos que los príncipes de cada tribu llevando sus ofrendas. Y sabemos que el Mesías es el príncipe de paz. Entonces, sabes, en la última parte de la oración arónica dice, te daré paz y que te dé paz. Entonces tenemos nasó, nasé, nasí en esta porción de Torah. Y se ve repetida varias veces. Y todo es acerca de levantar la cabeza. Otro asunto es cuando estás estudiando, es interesante ir buscar dónde se puede encontrar otras veces esa misma palabra y otros conceptos que están relacionados con eso. Y hablando acerca del príncipe de paz, sabemos en Daniel 9:25, has de saber y entender desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas. Isaías 52:13-14 se está refiriendo a su siervo, será enaltecido, levantado. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado de una gran manera. Esto es antes del 53, que se está hablando del siervo que sufre. Pero miremos el número 5, de 5 a 7. El Señor le está hablando a Moisés y le dije, habla a los israelitas y diles. Eso es asombroso. Miren eso. El hombre o la mujer que comete cualquier pecado de la humanidad, actuando perfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados. ¿Qué dice? Que se confesará sus pecados. Oh, pero sí, la ley ya no existe. ¿Por qué tenemos que confesar? Entonces, miremos. Y tiene que confesar sus pecados cuando son culpables. Y también dice, y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto a lo y lo dará al que él perjudicó. Entonces, el concepto de la Torah es confesión y restitución cuando pecas. Entonces, cuando la gente cree que se puede matar a un animal y con eso se acaba todo, eso no es así. El sacrificio fue por los pecados sin intención. Ellos no son ninguno de los 10 mandamientos que dice que tienes que confesar tu pecado y hacer restitución. Eso es parte de la ley. Entonces, si la gente dice que no debemos que ya no estamos bajo la ley, entonces no tenemos que hacer restitución, no tenemos que confesar. Eso no es cierto. En 1 Juan 3:4, todo el que practica pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si no hay ley, nadie está pecando entonces. Acá dice que no hay transgresión por pecado si no hay ley. Romanos 4:15 dice, porque la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 5:13, pues antes la ley había pecado al mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces, si los cristianos piensan que la ley ya no existe, ha sido eliminada, entonces no hay pecado. Entonces, aparte de confesión, tenemos que hacer restitución. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, iniquidad. Pero si decimos que no hay pecado, estamos haciendo a Dios un mentiroso, ¿no? Y luego, número 5, se habla de sotá, que se está hablando de las aguas amargas porque ha cometido adulterio. Sotá, juicio por aguas amargas por sospecha de adulterio. Número 5, 16 y 17. El sacerdote que ella se acerque, hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. Aquí muy importante. Si es inocente, yo quisiera que Dios sea el que me dé bajo el juicio del Señor, no de los seres humanos. Y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, tomará polvo sobre el piso del tabernáculo y la pondrá en el agua. Ok, en el desierto. ¿Qué están haciendo en el templo donde hay el piso de mármol? Entonces sacaban una loseta de mármol y de ahí usaban. Eso es en el tiempo del templo. El número 5:21-28, miremos cómo sucede. El Señor, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer, el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo que tu muslo se junte a tu vientre y se hinche, y esta agua que trae maldición entrará a tus entrañas. Y nadie va a hacer amén ahí. Y hará que tu vientre se eche y tu muslo se empuje. Y la mujer dirá amén y amén. Entonces el sacerdote escribe la maldición en un rollo. Entonces, luego la lavará con agua. Y todo lo de las escrituras se derrite después que la mujer bebe el agua de la maldición. El agua trae maldición entre ella a causa de madurez, y el sacerdote tendrá una ofrenda de cereal de los celos. y traerá inclusive maldición sobre su pueblo. Pero si la mujer no es, la mujer es inocente, ella será liberada y concebirá un bebé. Entonces, hay gente, ustedes saben que hay gente que le gusta manipular la verdad, la voltea. Semánticos. Y hay una historia de que una pareja que no podía tener hijos, entonces, y él decía que sospechaba que su esposa había sido infiel, aunque sabía muy bien que no, todo para que ella tomara el agua amarga y no le iba a pasar nada, iba a tener hijos. Pero luego dice, cuando ella muera, el adúltero con quien ella fue obligada a beber también morirá, donde sea que sea, que esté, que se encuentre. Esto se ha hecho en frente del Señor. Entonces, así va a decir, cuando llegaron a Jerusalén, el Tribunal Supremo la tiene sentada en su presencia mientras su esposo no está presente porque el esposo realmente sospechaba, digamos, y la alarman, la asustan, la causan gran temor para que no desee beber el agua amarga. Para que ella no desee, porque la corte no quiere que ella tome el agua amarga. ¿Por qué creen que sucedía eso? Porque la tribunal no quería, supremo, no quería. Porque la Biblia habla en Deuteronomio y que demolerán sus altares, quebrarán los pilares y quemarán en fuego sus imágenes de acero, pero no actuarán así con el Señor, su Dios. Pero en este rollo, escribían ellos el nombre de Yuhai Bafei y luego la tinta se iba a salir cuando le echaran al agua amarga. Entonces, no querían que el nombre del Señor sea borrado así. Entonces, pero si ella confesaba, no tenía que tomar. En Deuteronomio 12:3-4 dice, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán al fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes detalladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. No actuarán así como el Señor su Dios. Entonces no querían que el nombre del Señor sea borrado en el agua cuando la tinta se salía del papel. Entonces, ahora, todas las maldiciones se aplicaban siempre que su marido se haya visto involucrado en relaciones sexuales prohibidas en su vida. Sin embargo, si su marido se comprometía en relaciones prohibidas, las aguas amargas no la afectarían. Si su esposo había transgredido, pero obligarla a su esposo a beber el agua amarga agrega más transgresión a su pecado, porque él hace que el nombre de Dios sea borrado en las aguas sin ninguna razón y difama la reputación de las aguas amargadas. Si su esposo hubiera sido infiel, ella diría que había cometido adulterio y que las aguas amargas no le hicieron daño, sin saber que fue solo porque la infidelidad de su esposo impidió que el agua la afectara. Esto se ponía muy complicado. Pero durante la era del Mesías, en el Segundo Templo, se dice que el número de personas que abiertamente cometían adulterio aumentó tanto que el área del Segundo Templo, que el Sanedrín anuló el uso del agua amarga. ¿Y qué versos bíblicos usaron eso? Usaron Oseas 4:14. Dice, no castigaré a sus hijas cuando se prostituyen ni sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras de culto pagano. Así que pierde el pueblo sin entendimiento. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Esto está escrito en historia, se habla en la época de Pilatos. La gente era tan corrupta que el Sanedrín estaba corrupto, los sacerdotes. Es más, en las tres fiestas, la Pascua, Tabernáculos y se dice que los sacerdotes contrataban a rateros para que les roben de los bolsillos a la gente. Esto es lo que la historia judía cuenta. Ellos también, y también se dice que era tan mal, tan abundante que los sacerdotes supremos estaban corruptos y ya no existía la pena de muerte, así como en Tacoma no se puede hacer. Eso es para el Estado o para la nación. Es lo mismo, no se podía tener la pena de muerte a menos del Sanedrín, el gran Sanedrín, este sentado en una corte particular, y estaba tan decaído que vivía en otro sitio, se sentaba en otro sitio, entonces no se permitía la pena de muerte. Entonces Pilatos dice, no podemos matar a nadie. Pero también lo que nos dice en el tiempo del templo es que cuando apedrearon a Esteban, a Paul, cuando trataron de apedrear a la mujer adúltera, no fue algo legítimo. Esto fue un grupo de gentes fuera de control, delincuentes o a mob. La sociedad se había puesto tan corrupta. Es prácticamente donde estamos hoy en día. Miren nuestra sociedad como está hoy en día. Esta es la misma forma en que de la época de Yeshua y donde se le llama la época de sin fe. Y cuando él regrese, su pregunta es, ¿voy a encontrar fe en nuestra tierra, en la tierra? Entonces, aquellas personas que estamos orando, tenemos que entender lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Luego vamos a números 6, 1 y 2. ¿Y qué encontramos aquí? De nuevo el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, el hombre o mujer que haga un voto especial, a voto nazareno, para dedicarse al Señor, para ser santo para el Señor. Entonces miremos al voto nazareno. El verso 5 dice, durante todo el día el voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumpla los días por los cuales se apartó. Y asimismo para el Señor se dejará crecer el cabello. ¿Alguien se recuerda a alguien? Samson. Samson. En el verso 13, 15 de número 6, esta es la ley del nazareno. Cuando se haya cumplido los días del nazareato, él llevará una ofrenda a la entrada de la tienda de reunión. Y miren lo que su ofrenda era. Era un cordero. Quiero que piensen en lo monetario. ¿Cuánto voy a costar esto? Y cuando tu ofrenda, el año se ha cumplido, tienes que tener un cordero de un año sin defecto. Esto era muy caro lo que costaba. Como lo caso, una cordera de un año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Eso debe ser muy caro. Una cesta de tortas sin levadura, de flor de harina mezclada con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite con todas sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Acá hay mucho por lo que se tiene que pagar. Números 6:18. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza, consagrará a la entrada de la tienda de reunión y tomará los cabellos, su cabeza consagrada, y lo pondrá en el fuego para que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Veamos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Hechos 18:18, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y embarcó hacia Siria. Con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque había hecho un voto. ¿Un voto de qué? Un voto de Nazareo. Pero miren, pero también tuvo que hacer las ofrendas de los de las cabras y, la, y todo eso. En Hechos dice, regresa al templo y avanza las ofrendas. Y acá el apóstol le dice, por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que te han hecho un voto. Tómalos, purifícalos junto con ellos y paga sus gastos para que se resurren la cárcel. Entonces, estos gastos hicieron este voto, pero ahora no tienen el dinero para comprar todos los animales para sacrificio. Entonces dice Pablo, no solo vas a pagar por los tuyos, pero también tienes que pagar por estos otros cuatro hombres para que ellos se rasuren la cabeza. Entonces, ya. Y mire, así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives o andas ordenando, guardando la ley. ¡Wow! Eso es muchos años después de que el Mesías murió y resucitó. Los apóstoles, la iglesia aún están haciendo sacrificios. Están ahí. No solo Pablo hizo sacrificios, pero también pagó por los sacrificios de otros. Y aún están guardando la ley como juntamente con los sacrificios. Y es más, miren Hechos 6:7. La palabra de Dios crecía, el número de discípulos se multiplica en gran manera en Jerusalén. Esos no dejaron de hacer sacrificios con completo entendimiento de que Mesías completa la Torah, entonces ellos completan sus obligaciones antes de que el templo sea destruido. Y acá hay sacerdotes que mantenían la Torah haciendo el sistema de sacrificios. Vamos a la Haftarah. La Haftarah tiene nombres misteriosos. ¿Cómo se llama el ángel? O sea, ¿cuál es el nombre de la mamá de Sansón? ¿Alguien sabe? Yo les voy a decir. Pero primero, miramos a Jueces 13:2. Me parece fascinante que dice, había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces, ¿cómo se llama? Sabemos el nombre de él, pero no de ella. Y solamente se le llama a la mujer. Siete veces a la mujer. Dice a su esposa siete veces. Jueces 13:3, el ángel del Señor se le apareció a la mujer. 6, la mujer fue y le dijo a su marido. 9, el ángel Dios vino otra vez a la mujer. 10, la mujer corrió rápidamente. 11, Manoah se levantó y siguió a su mujer. Y 13, el ángel del Señor contestó que la mujer atienda a todo lo que dice. Entonces, ¿cuál es su nombre? Encontramos también el nombre de alguien más en secreto. Pero miremos en Josué 40:41. Ya vimos que él era un hombre de Zorá y que es de la familia de la tribu de Dan. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y el territorio de su herencia fue, ¿qué? Zorá. Quiero que entiendan es que si vives en Puyallup o Tacoma y tienes entre estos dos lados, ¿no? Que está en la frontera, entre las dos ciudades. Cuando hay se refiere a que dos tribus tenían la misma línea de división, digamos, ¿no? Las fronteras. En Josué 15:21 se ve la ciudad al extremo de la tribu de hijos de Judá hacia la frontera de Edrón. En el sur fueron cárcel, edad y agur. En el verso 33 se ve que en la Esteol y Zorá. Entonces vemos que la tribu de Dan y la tribu de Judá, la city de Zorá, estaba ahí en ambos fronteras. Se enseña que la madre de Sansón era descendiente de Judá, de la tribu de Judá, y el papá era de la tribu de Dan, como hemos visto, y se asoció a Sansón, que juzgó a Israel durante 20 años, también con la tribu real de Judá. En Jueces 15:7-8 dice, ya Sansón les dijo, ya que actúen así, ciertamente me vengaré de ustedes. Después de eso cesaré, sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Vamos a ver los significados en un momento. Miremos la primera de Crónicas 4:1-3. Los hijos de Judá, y acá menciona a todas estas personas, se convirtieron dice, estas son las familias de los Zoratitas. O sea, ellos viven en Zorá. No en Zorro, Zorá. Estos fueron los hijos de Etán. Y es donde Sansón vivía. Vivía entre las rocas de Etán, en las hendiduras de las peñas de Etán. Y luego dice, estos fueron los hijos de Etán y los menciona. Jezreel, Isma, Ibdas. Y el nombre de su hermana era, ¿qué? Hazel-el-Poní. Ellos creían que esa señora era la madre de Sansón. Hazel-el-Poní fue la madre de Sansón. ¿Y sabes lo que significa en inglés? En español. El que mira a la sombra o el ángel, porque fue ella la que vio al ángel en el libro de Jueces. Tzel es en hebreo ángel, y hay dos letras lamed, porque la vio dos veces en la historia de Jueces. Miremos en Jueces 13:5. Entonces el ángel del Señor, acá se ve que se le llama ángel, se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. Él no pasará navaja por su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno del materno, y él comenzará a salvar Israel de las manos de los filisteos. Entonces a ella un hijo se le fue dado. En Jueces 13:24, la mujer dio a luz un hijo y le puso el nombre Shimshon. Eso decimos Sansón en español, pero es Shimshon. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Acá tenemos Sansón, este hombre tan fuerte de valor, agarrando un león fuerte, y su mamá lo llama Sansón. Muchos de los que están aquí saben que Sansón significa lucecita del sol, luz de sol. Rayito de sol. En Jueces 13:6, la mujer fue y le dijo a su marido, diciendo, un hombre de Dios. Acá dice, el ángel del Señor, dice la Biblia, pero ella dice, un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy imponente. Pero yo le pregunté de dónde viene y él me hizo saber su nombre. Aquí está el misterio de los nombres. ¿Cuál es su nombre? Y el verso 22 dice, Mas no dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios hoy. Aquí está el ángel del Señor, un hombre de Dios, y es a Dios mismo. Acá está diciendo que es Dios mismo. En el verso 17-18, Manoah dijo al ángel del Señor, él llega a hablarle al ángel, y su pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre viendo que es secreto? Su nombre es secreto. Secreto es su nombre. No solo su nombre es secreto, pero su nombre es secreto. En español dice maravilloso. Voy a preguntar al pastor por qué dice maravilloso en español la traducción. Para los hermanos que están escuchando la traducción. Entonces acá dice Pali, secreto. La palabra dice Pali, que es secreto. El Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Aquí la palabra está descrita como maravilloso. Es la palabra, la misma palabra que es para secreto. Ahí está la respuesta. Es la misma palabra. Pali, un maravilloso secreto. Su nombre es maravilloso secreto. ¿Y qué vemos en Jueces 13:19? Manoah tomó el cabrito de la ofrenda de cereal y lo ofreció sobre una piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas. Mientras que es la primera palabra solo sin la letra Yud. El contexto se ve wonderful, maravilloso. Es lo que este ángel hace mientras que Manoah y su esposa están mirando. Jueces 13:18, el maravilloso secreto es Pali. Y en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido y nos ha sido un hijo, nos ha sido dado a Manoah y a su esposa, y la soberanía reposará sobre sus hombres, y se llamará su nombre maravilloso. Aquí está la conexión. Consejero, Dios, la conexión entre las dos escrituras. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Juan 3:16, encontramos que el, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio su hijo, también él dio su único hijo. Maravilloso. En Isaías 9:6, y si comparas con Jueces, ¿cuál es la diferencia entre las dos letras de las palabras Pelé? Es la letra Yud. La letra Yud significa divinidad. Porque sale de la primera letra del nombre de Dios. Entonces, este hijo estaba dejando su divinidad, su naturaleza divina, para convertirse en humano. Y eso nos lleva a Números capítulo 6, 22-27. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, dice, habla a Aarón y sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirás, esta bendición le dirás, el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce su rostro sobre ti y te da paz. Y dice, y así invocará mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Bueno, aquí está esta última bendición que todos los que vienen a están muy familiarizados en hebreo, en inglés. Y lo importante es darle una bendición al pueblo, a la gente. El último acto físico del Mesías al ascender en el día 40 del recuento del Omer, justo antes del Shavuot, impartió una bendición verbal al irse. En Lucas 24:50, entonces Jesús condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Cuando dice levantó sus manos, estaba haciendo las señales de la bendición sacerdotal. Lo que es asombroso es que lo último que hizo es su bendición, poner su bendición, su nombre sobre ellos. Entonces, tradicionalmente, todo el mundo se pone de pie cuando la oración. Entonces, cuando Yeshua levanta sus manos, lo primero que ve es los huecos de los clavos que tuvo cuando levanta sus manos. Entonces la traducción judía es que cuando te van a bendecir y levanta las manos, tú tienes que agachar la cabeza porque la bendición va a caer sobre ti. Entonces cuando él pone se mira los ojos hacia abajo, se ven los pies de Jesucristo, las perforaciones, los clavos hicieron en su feet. Entonces, ¿se imagina? Está mirando los pies con el agujero y él está levantándose y arriba él se fue. Y me parece muy interesante cómo Dios determina hacer una bendición, porque en nuestra mente ser bendición es tener un caballo, un bote, y a veces una bendición es no tener ese caballo o ese bote. Muchas veces lo que consideramos una bendición no es una bendición como hubiésemos pensado. Entonces es bueno ver que Dios es el que determina qué es una bendición. Y también tenemos que darnos cuenta de que cuando leemos esta bendición, aunque es el sacerdote que está haciendo la bendición, es el Señor que está haciendo su bendición, porque dice, el Señor te bendice, el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti, el Señor levanta su semblante. Y también animen a los esposos de hacer su bendición sobre sus esposas, sobre sus hijos. Y otra cosa que es importante es lo que se ve solamente en hebreo, la palabra tú es en el singular, no en el plural. Entonces, cuando hay 10,000 personas en el Muro de los Lamentos, en el Kotel, y están haciendo la bendición sacerdotal, se está haciendo individualmente a cada persona. Me encanta esta escritura en Efesios 1:3, cuando uno piensa en la bendición sacerdotal, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mesías. Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición del Mesías. Se dan cuenta, una bendición completa. Y dice, todos se tienen que poner de pie. Y he mostrado esto, pero quiero enseñarlo otra vez, porque creo que es importante que lo recordemos. Le voy a mostrar el alfabeto aquí. Son 22 letras en el alfabeto hebreo. La mayoría de ustedes saben, los que han tomado las clases, pero cada letra también es un número, como en los romanos. Pero aquí cada letra tiene un valor numérico, y así es como funciona. Aquí tenemos las primeras 10 letras tienen valor numérico de 1 a 10, y luego va de 10 en 10 en 10, y luego va de 100, 100 en 100. Y está basado en esos números. Pero esta letra Samek, que vamos a mirar ahora, es la letra número 15 y su valor numérico es 60. Ahora, no solo cada letra es una letra, sino que también es un número y también es una palabra. Entonces, Samek no es solo una palabra, es un número. ¿Pero qué significa? Veamos en Levítico 16:21. Dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre esa pondrá las manos en Samek. Eso es la letra Samek. Sobre la cabeza del macho cabrío confesará sobre las iniquidades de los israelitas y sus transgresiones, todos sus pecados. En un sentido es que va a recostarse. O sea, digamos que ahí está la cabra. Entonces, no puede solo poner su mano sobre, se tiene que recostar. Y si la cabra se mueve, se cae. Entonces, Samer significa soportar. Entonces, miremos en Salmo 145, apoyarse, te digo, Samer significa apoyarse sobre algo. Entonces, el Señor, Salmo 145, 14 dice, el Señor sostiene a todos los que creen y levanta a los oprimidos. La palabra que sostiene en hebreo es Samek, que es la letra Samek. Entonces es el que te va a sostener, el que te va a levantar, te va a apoyar. En Éxodo 29:10, entonces llevarás novillo delante de la tienda de la reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Aquí otra vez se habla la palabra Samek. Entonces él está invirtiendo su identidad. Sobre el sacrificio. El propósito era invertir su identidad como si ellos fueran los únicos cuya vida ascendería a Dios. Esta bendición crece en intensidad. Entonces es como que el Señor quiere invertir su identidad en ti. Es algo muy increíble. Otra cosa que quiero enseñarles es como así es como los sacerdotes levantaban sus manos, es como una W. Spock, el señor Spock de Viaje a las Estrellas, era judío, por eso hacían la misma señal. Pero esta oración, aquí la tengo toda en hebreo, es muy increíble porque la bendición crece en intensidad. Cada línea es como un tsunami de olas que viene sobre ti. Si vas a ser bendecido, ¿cómo no quisieras tener tú una bendición que así que te tira de espaldas, te echa de espaldas, te cae, te tumba por la intensidad de bendiciones? Entonces miremos, en la primera línea son tres palabras en hebreo, la segunda línea tiene cinco palabras y la última tiene siete palabras. Pero al costado, en la primera línea, se ve que son 15 letras, 20 letras en la segunda línea y 25. Y acá tienes un total de 15 y 60, como es Samek. Dios quiere que te apoyes en Él. Él te va a soportar, Él te va a sostener. Pero además, la ciencia dice que hay 30 huesos en cada brazo. Y cuando la bendición se hace, hay 60 huesos. Samek, 60. El equivalente a la palabra Samek y a la letra. Solo Dios puede hacer algo como esto. Miremos en la primera de Crónicas, ¿dónde estamos? Bendice al Señor, tu Dios. 29:20. Entonces David le dijo a la asamblea, bendigan ahora al Señor, y toda la asamblea bendijo. Y se inclinaron ante el rey. La palabra hebrea es Barak, que significa. Y en Salmo 95:6 dice, vengan, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla delante, arrodillémonos delante nuestro Hacedor. Esa misma palabra que es traducida como bendecir es arrodillarse. Entonces, bendecir y arrodillarse es cuando venimos al Señor a bendecirlo, nos arrodillamos delante de Él. Barak viene de la raíz primitiva de arrodillarse, implicar para bendecir a Dios. Entonces, cuando los Alosa. Cuando la bendición arónica es dada, todo el mundo se tiene que parar. Entonces, ¿qué se ve? La bendición viene con el Señor te bendice a ti. Es como que el creador del universo viene a ti y te quiere viene arrodillado y te quiere dar un regalo como tú estás parado ahí. Pero eso es exactamente lo que el Mesías hizo. Él vino arrodillado, nos dio el regalo más grande que se puede dar, que es la vida eterna. Esto es muy poderoso. ¡Qué bendición! Lo que se considera ser una bendición, que Él venga a nosotros en las arrodillados. No puedo dejar de pensar en Pedro. No me lave los pies, no me lave los pies. Y la primera letra del nombre de Dios, Yud, es pequeñita, es la más insignificante. Esta es la humildad que Dios tiene, que pone su nombre, empieza con la letra más pequeñita. Entonces, la primera ola de esta bendición es que Dios quiere venir a nosotros y darnos bendición. Filipenses 2:7-8. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esta es una bendición. ¡Wow! Y luego encontramos que no solo Dios quiere bendecirnos, pero que también quiere guardarnos. ¿Qué vemos en Judas 24:25? Y dice, ¿y aquel que es poderoso para qué? Para guardarlos y ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, Señor, nuestro Señor, su gloria y amén. Por siglos, amén. Luego, guardar, esta palabra llamar para proteger, significa protegerse como con espinas, es decir, guardia en general para proteger, asistir. Antiguos pastores hebreos de noche construían un corral de arbustos espinosos para mantener alejados los depredadores. Tu padre te está diciendo, si quiero acercarme a ti, no solo arrodillado, sino guardarte y protegerte de todo predador que esté por ahí. Voy a mantener a los depredadores alejados de ti. Eso es muy increíble. Que el Señor te cuide. Y luego es el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Pues si vamos a Génesis 1:16-17 y habla de la luna y del sol que están lumbrando, dijo dos grandes lumbreras, la lumbrera para que sea luz de las noches. Y esta palabra luz, shine, es en la bendición sacerdotal, y que básicamente dice que quiere mirarte directamente a los ojos, de ojo a ojo, con sus ojos amorosos. Ustedes saben cuando hacemos algo malo, miramos hacia abajo. Pero Dios dice, quiero mirarte a los ojos, quiero tener la posibilidad de venir con tu cabeza levantada. Quiero mirarte dentro de los ojos. Que lo opuesto es que es esconder su rostro, ¿verdad? Y eso no está bueno. Entonces, miremos en Deuteronomio 31:17-18. Dios aquí hay una profecía acerca del libro de Esther, dice, entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día, los abandonaré y esconderé mi rostro sobre ellos. Será consumido con muchas malas tribulaciones, vendrán sobre él por lo que dirá aquel día. No será porque mi Dios no está en medio de mí, me ha alcanzado esto, pero ciertamente esconderé mi rostro. Esto da mucho temor. Y no queremos que Dios esconda su rostro, pero que haga su rostro brillar sobre nosotros. Segunda de Corintios 4:6, pues Dios dijo, de las tinieblas resplandeceré la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Y aquí está hablando de Yeshua HaMashiach para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Yeshua HaMashiach. Entonces, y dice, no solo quiere resplandecer su rostro, pero quiere darte gracia o misericordia. Hay tres niveles. Es uno, Chesed, es cuando la lluvia cae sobre el bueno y el malo. Chesed. No, Chesed. 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 Y luego en Salmo 117, porque grande es su misericordia para nosotros, la fidelidad del Señor se tiene. Ese es Chesed. Chesed, su bondad y su misericordia caen sobre todos. Pero luego tenemos lo que es usado en la bendición sacerdotal es Hanan. Hanan es específica e indicada para un individuo. Por ejemplo, en Salmo 31:9, donde dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. No está pidiendo Chesed, está pidiendo Hanan. Quiero que estés involucrado personalmente en mi vida porque estoy en problema. Entonces, en esta oración, lo que el Señor está diciendo, quiero que levantes tu cabeza, aunque sepas que has hecho algo mal, quiero que me mires a los ojos y que veas en mis ojos perdón, amor, y quiero, estoy extendiendo esta misericordia contigo. Entonces es muy poderoso. Y a veces pensamos, venimos a Dios y soy un gran pecador. Pero dice, no, mírame en mis ojos. Yo te amo y yo quiero que sepas que te perdono y voy a tener misericordia contigo. Digamos, el ejemplo, en un orfanato tienes 100 niños y a todos le das una galleta. Eso es Chesed. Entonces ese digo, niño chiquito, bajito, y a lo mejor es malo y todo, pero no puede alcanzar la cuchara. Entonces tú te involucras personalmente, aunque eres un mal chico, le das su galletita. Pero el siguiente nivel es Raham. No, Raham. 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 Raham es para el último, que es Chesed es para todos, Hanan es individual, y ahora les voy a explicar Raham. En Éxodo 33:19 dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Y cómo empieza? Ese es el Señor. Así es cuando empieza la bendición sacerdotal. Y tendré misericordia, el que tendré misericordia. Y tendré, aquí está Hanan, es la palabra, y tendré compasión, de quien tendré compasión, es Raham. ¿Cuál es la diferencia? En el orfanato, a una le das galletos a todos, al otro al chiquito malcriado que le da su galleta, pero Raham es, te voy a traer a mi hogar, tú, al órfano, te voy a llevar a mi casa. No te voy a traer una galleta sola, pero te voy a llevar a mi casa y adoptarte. Entonces, en hebreo, significa otra forma de pronunciar, no una pronunciación, es el vientre, la clase de misericordia que una madre tiene a su bebé dentro de ella. Entonces, nos ha predestinado para adoptado. Efesios 1:5-7. Nos predestinó para adopción como sus hijos para sí, mediante Jesucristo, Yeshua HaMashiach, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros y el amado. Y en él tenemos redención mientras su sangre es el perdón en nuestros pecados según su riqueza y su gracia. Entonces, ¿qué significa Dios esto? Dios quiere bajar y personalmente involucrarse con nosotros y adoptarnos. Entonces, él quiere bendecirte. He wants to lift his countenance upon you and give you peace. So how does he lift his countenance? Well, the opposite of lifting your countenance would be to have your countenance do what? Bueno, y ahora dice, quiere levantar su semblante acerca de ti. O sea, ¿cuál es lo contrario de levantar su semblante? Lo contrario es tener una cara triste, mal. Entonces, lo que significa es que quieres sonreír cuando te ve en el que entras al cuarto. Y dice, yo quiero tener una cara sonriente cuando te veo. Pero a veces pensamos, ¿cómo va a levantar su semblante si él está ahí arriba y acá abajo? Entonces, él te levanta, es como levantar, te ve a ti como un niñito y te levantas arriba. Y esa es la clase de relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y finalmente, y te va a dar paz. En Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Yeshua. Y digamos, oremos y les voy a decir esta bendición. Y quiero que sepan que Dios quiere bendecirte, quiere mirarte en los ojos y darte misericordia, aunque así haya sido, no te hayas portado bien, calificas. Y te quiere dar paz interna, no solo externa, la paz que puedes, te va a cambiar. Todos aquellos que quieren acercarse a orar, y vamos a orar, a alabar al Señor, y vamos a hacer la bendición sacerdotal. Padre, te damos muchas gracias que podemos venir juntos y entender tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que toques a tu pueblo, que se entienda cómo puedes, cuánto nos amas, y viniste, porque viniste y diste tu vida, moriste por cada uno de nosotros en tu lugar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en pastos verdes y sobre arroyos tranquilos, y restaura mi alma. Y aunque camine en los valles de la muerte, no temeré a la muerte, porque eres mi fortaleza. Vienes por mí. Gracias, Señor. Tú siempre nos das conforte. Y que te agradecemos por tu bendición verbal, tu palabra, que a cada uno de nosotros nos bendice. Y que nos demos cuenta de lo importante que es llevar tu nombre. Porque tú puedes poner tu nombre en cada uno de nosotros. Y quieres bendecirnos cuando dices, Ibarejeja Adonai Bereshmaeja, Yaer Adonai Panabeleja Vikuneka, Isa Adonai Panabeleja Vayasen Lecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da misericordia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Vayan y sean bendecidos y bendigan los unos a los otros.